Saludos Diego y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio y para toda nuestra audiencia en redes sociales. Aquí estamos una semana más cumpliendo nuestro compromiso de un repaso de toda la actualidad política y social en los tres niveles que habitualmente, bueno, pues intentamos contarles, analizarles y resumirles desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Hay que empezar por dos noticias de alcance, de última hora. Justo a la hora en que estoy grabando este comentario, como dicen aquí los medios hispanos, noticia en desarrollo. Es decir, esas son las noticias de última hora. Elecciones legislativas en Argentina, celebradas este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra prácticamente el 37% de la población del país. Pues no son buenas noticias para la libertad y para la democracia en Argentina y para toda la región. El gobierno de Milei sufrió un golpe muy duro a pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales que se van a celebrar en octubre. Por primera vez, la provincia de Buenos Aires celebró elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional, con toda la intención del mundo, porque el gobernador peronista Axel Kicillof, que es el virtual ganador, prácticamente sabía que le convenía separar sus elecciones, porque ese es el feudo, digamos, peronista. El ambiente, además, estuvo marcado por la tensión política dentro del propio gobierno de Milei, que está afectado por denuncias intencionadas y de momento infundadas de corrupción por unos audios que no se sabe de dónde vienen, ni etcétera, en el entorno de su hermana. Y también porque hay un clima de incertidumbre en los mercados y desde luego, pues bueno, esa disputa con los peronistas. De momento, en esta primera confrontación ha salido con un saldo negativo para Milei. Los bonaerenses pues han vuelto a votar retroceso y han dejado a la coalición de gobierno de Javier Milei pues sufriendo una derrota muy dura frente a este peronismo que, bueno, que en estas elecciones de la provincia de Buenos Aires, pues el Frente Oficialista de Fuerza Patria, que está reuniendo a los sectores de Cristina Kirchner, Massa y el propio gobernador Kicillof, se impuso nada menos que por 13 puntos, es decir, de forma bastante clara, con un 82% más o menos de mesas escrutadas a la hora que estoy haciendo este comentario. El oficialismo provincial pues se posicionó con un 46% de los votos, seguido por el grupo libertario de Milei con el 33%, es decir, el voto quedó claramente polarizado prácticamente en dos bloques, peronistas y libertarios, y bueno, con un panorama bastante feo para octubre. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero las noticias, como digo, no son nada buenas a esta hora que estoy, bueno, pues dándoles este comentario. En Venezuela, esta semana hubo también un acontecimiento muy grave que pudo provocar el inicio casi, yo creo que de un conflicto bélico, porque dos aviones, los únicos que, según las informaciones que había, estaban disponibles, los dos F-16, los únicos que estaban operativos, pues el régimen chavista y narcoterrorista de Maduro, Cabello y Padrino, no se les ocurre otra cosa que mandar sobrevolar muy cerca de los barcos de Estados Unidos que estaban en la zona. Y bueno, no pasó nada porque no tenían autorización presidencial de disparar por parte del mando sur del Pentágono, que es quien está al frente de esas operaciones en la zona, de las operaciones navales y militares. Pero eso ya lo cambió Donald Trump, porque en cuanto se enteró, pocas horas después, dijo que si vuelven a realizar una provocación igual, pues ya tienen autorización de automáticamente derribarlo. O sea que ojo con este tema, porque la situación se tensa. Ya saben que se está diciendo, bueno, que si Trump... Bueno, otra vez el efecto taco, ¿no? Ya saben cómo es aquello del presidente que se echa para atrás en todas las medidas que hace, pero no es así. Lo que pasa es que se está malinterpretando un poco la cosa, porque nunca se dijo por parte de la administración Trump que iba a haber una invasión militar. Lo que se dijo que iba a haber una intervención, y es una intervención quirúrgica claramente, y bueno, está más que demostrado. Incluso hay fuentes ya que parece que tienen claras las fechas. De hecho una pregunta de un periodista español, el corresponsal de ABC en Washington, que fue periodista del país, David Alandete, le preguntó a Donald Trump, justo antes de ir precisamente al Open, digamos, al Abierto de Estados Unidos, que después comentaremos, pues le preguntó si iba a haber algún tipo de intervención, digamos, dentro de la propia Venezuela, y Trump lo único que le dijo fue: te vas a enterar muy pronto. Bueno, pues yo creo que ese mensaje está un poquito claro sobre lo que hay. Volveremos otra vez para el tema internacional para acabar mi comentario, pero antes vamos con España porque vamos a darle prioridad a las noticias, digamos, por su importancia o por su interés para ustedes, por lo menos que nosotros lo valoramos así. Y vamos con otra semana de pasión para Sánchez, su mujer, familia, etcétera. Bueno, de lo que va a pasar durante toda esta semana, que va a haber noticias una detrás de otra, empezando por la propia presencia de Begoña ante el juez que lleva su caso. Pero bueno, ahora comentamos ese tema, porque fue noticia esta semana, la pasada, las declaraciones de Mr. Teflón a Radio Televisión Española, ese medio público que pagamos todos, pero que está al servicio de la propaganda oficial del gobierno socialcomunista. Desde luego hay que cerrar la radio televisión pública porque ya no se justifica el dineral, el despilfarro que supone tenerla abierta, porque solo está para la publicidad y propaganda del gobierno. Y si la quieren, porque se la paguen ellos, pero no tenemos por qué pagársela a los demás, y además con lo que está costando. Eso que son más de 1.000 millones, que se sepa, porque no hay ni siquiera claramente cuánto es la deuda ni cuánto es lo que nos está costando. Bueno, lo que dijo Sánchez fue un mensaje claro, antidemocrático y autoritario en estas declaraciones o en esta entrevista. Convocar elecciones sería meter a España en una parálisis, dijo. Si Sánchez considera que su proyecto político es realizable sin presupuesto, sin el aval del Parlamento, y considera además que las elecciones son un riesgo a evitar, pues evidentemente su proyecto no es democrático, es autócrata, que es por cierto donde quiere ir, no lo duden. En esa entrevista masaje de Pepa la Mala, bueno, como le llaman algunos, a ese inquilino que ya prácticamente tiene cara de cadáver político, en la Moncloa, entrevista que por supuesto está, bueno, con 270.000 euros de sueldo pagados a Pepa una vez que digamos, la cambiaron o la trajeron de la SER para meterla ahí, en la radio televisión pública, en esa televisión que pagamos, como digo, todos al servicio de la propaganda socialcomunista. Bueno, pues don Teflón decía que esta era la legislatura de la vivienda, pero que necesitaba tiempo, un tiempo para sacar adelante los problemas de la vivienda después de estar más de 7 años gobernando. Solo Felipe González ha estado más tiempo en la Moncloa. Y bueno, hay que apuntar a esto pues un dato muy claro, en que salió además en esta semana. La OCDE dijo que España es el tercer país que más grava en impuestos la compraventa de vivienda. Es un 10% más caro que la media de países occidentales. Es decir, si a la subida de precios y la falta de vivienda ya es un grave problema, bueno, para poder comprar un inmueble nuevo por parte sobre todo de los jóvenes, pues ponerle impuestos al comprador todavía lo complica aún más, ¿no? Es que los costes tributarios al promotor, por ejemplo, de vivienda, que siempre evidentemente lo repercute al que compra, se incrementan en el precio final en más de un 20%. Porque fíjense ustedes, desde la adquisición del suelo para construir por parte del promotor hasta que se compra la vivienda, definitivamente, se puede llegar a pagar hasta 16 figuras tributarias distintas, decía en un informe económico la emisora Onda Cero, en una de sus tertulias económicas. El problema empieza porque no hay suelo, no se quiere políticamente porque el concepto de liberalizar, liberar en España, pues ya prácticamente casi es un delito, ¿no? Para casi todos los partidos políticos, porque no hay partidos que defienden ideas liberales. Esa es la realidad, tristemente. Consecuencias de este asfixiante régimen fiscal que padecemos, bueno, pues los productos básicos ya se han incrementado de una manera espectacular. Los precios han subido un 33% en 3 años, según la OCU, en especial, pues en productos básicos de la cesta de la compra, como los huevos, la carne, la fruta y la verdura. Eso en toda España. En Canarias, añádenle a ustedes fletes y transporte, y entonces ya verán en lo que se disparan esos precios, que si un 33% en España, te digo, en Canarias probablemente sobrepase el 40%. Esta semana un viejo amigo periodista, para apuntarles ese dato, y ligando madejas, ya jubilado, ponía una foto de su nieta desde Alicante, donde decía que los plátanos canarios, tenía ahí la etiqueta, se vendían a 1,33 euros el kilo, mientras que en las islas en estos momentos pues están entre 2,60 y 3 euros. Pues eso, debe ser que el plátano canario es de ida y vuelta cuando se venden en Canarias, ¿no? Porque se paga prácticamente 3 veces más. Y esto es lo que hay con nuestro REF económico y fiscal, con nuestro régimen económico y fiscal del que nadie habla y que es un auténtico desastre, ¿no? Que está provocando, pues eso, más miseria, menor poder adquisitivo y la población empobrecida, salvo 3 o 4 que son los que se están enriqueciendo y los políticos, evidentemente, que se benefician porque el pesebre público cada vez es más amplio. Entre las majaderías sectarias que dijo Sánchez en esa entrevista en Radio Televisión Española fue que particularmente la zona del Mediterráneo está muy afectada por el cambio climático y de ahí, bueno, pues todos los incendios que se han provocado este verano. Y la verdad es que los incendios han sido todos en la zona del Atlántico, en el norte y centro occidental de la península. En fin, en Extremadura, en toda esa parte de Castilla y León, y en Galicia, y en hasta en Asturias, etcétera. Es decir, es que, en fin, es todo pose, mentira, propaganda barata, y ya sabemos que su santidad tiene credibilidad cero, ¿no? Está muerto y no lo sabe políticamente, ¿no? Se miente a sí mismo. Desde la Moncloa, además, están intentando mandar un mensaje de que ya han recuperado el relato a partir de la llegada después del verano, pero ya le están diciendo desde el mismo PSOE, en fuentes que le están trasladando a algunos periodistas que hacen seguimiento del partido, que ya dan por amortizado a Sánchez, ¿no? En fin, entre otras cosas porque el calendario judicial que le viene ya en esta próxima semana pues van a ser demoledores, ¿no? El Supremo parece que esta semana va a dictar apertura de juicio contra juicio oral contra García Ortiz. Esta misma semana, como digo, atentos a los próximos días, próximas horas. Se entiende que la cara del fiscal general en esta semana, en la apertura del año judicial, era un poema, ¿no? Yo creo que ya sabe lo que le viene. Y bueno, pero esto no solo, aparte de la declaración, como digo, ante el juez de la propia Begoña Gómez. Pero hay que empezar por la entrevista en exclusiva de Telecinco esta noche o esta tarde noche a la mujer de Ábalos. Ojo con esto, porque no se la pierdan, porque parece que va a estar muy, muy fuerte y es lo que más temía precisamente Ábalos. Y yo les recuerdo una cosa, los mayores escándalos y corrupciones en España se han descubierto cuando las ex se han hartado y empiezan a alargar. Recuerdo el caso Roldán, sin ir más lejos, que por cierto recuerda mucho ese caso al caso Ábalos y Koldo, ¿no? Tiene muchas similitudes. Bueno, el ex número 2 de Sánchez en el partido y en el gobierno ha intentado amenazar a su ex para que no hiciera la entrevista, para que no la emitieran, pero resulta que ya llegó tarde, porque cuando se enteró ya estaba grabado. Y ojo, porque Ketty Garat, la excelente periodista de Objective, acaba de publicar otra vez una exclusiva en su digital. Dice que un informe pericial que estaba durmiendo, bueno, como hace el PSOE normalmente, que hace, aparta, digamos, los casos y deja que se pudran o que se duerman, y después dice que la justicia está politizada, ¿no? Tiene guasa el tema. Bueno, pues llevaba 3 años en un juzgado de Valencia y se ha sacado a la luz que había un maltrato sostenido y vejaciones reiteradas de Ábalos hacia su mujer, precisamente hacia Carolina Perle. En fin, ya saben aquello de soy feminista porque soy socialista, ¿no? Pues ojo a esto porque, bueno, eso va a significar que la mujer esta noche va a tener mucho que decir y por lo visto hay un par de perlas muy fuertes y muy duras y muy gordas contra Ábalos y que va a repercutir precisamente en el gobierno. También atentos a esto, el periodista Miguel Ángel Pérez, otro gran investigador, en este caso en Libertad Digital, en el grupo Libertad Digital, revela que Anticorrupción ya está investigando a Zapatero por la financiación ilegal del PSOE a través del régimen narcoterrorista de Maduro. Precisamente la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa, la UCO, están formalizando una investigación contra ZP que explora presuntos delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal y corrupción. Ojo a este tema. Este es un nuevo capítulo del caso Koldo Ábalos, que revela un poco el entramado que supuestamente conectó a figuras claves del PSOE con el régimen chavista de Maduro, usando contratos públicos y cuotas de petroleras como vehículo para la financiación política. Ahí está metido también el señor Torres Ángel Víctor, con esa famosa refinería que se iba a hacer en Tenerife, etcétera. Bueno, pues todo eso está metido ahí. La investigación ha cobrado fuerza tras las confesiones de intermediarios como Víctor Daldama, que está vinculando directamente a Zapatero con una red que habría canalizado pues alrededor de 250 millones de dólares en bonos hacia la Internacional Socialista para que Sánchez fuera presidente. O sea, ojo con esto, porque eso está ahí en la investigación del propio Tribunal Supremo y de la UCO. El mismo periodista de investigación, el corresponsal de tribunales del Grupo Libertad Digital que comentamos, Miguel Ángel Pérez, pues también ha publicado este jueves que dos nuevos informes de la UCO pueden hacer dimitir a Sánchez o al menos complicarle el poder seguir al frente del Ejecutivo. Y nos referimos a esos dos informes de la UCO, uno sobre el ministro y expresidente canario, es el Víctor Torres, que ya se lo habíamos anunciado nosotros también en estos análisis y comentarios semanales, que estaba a punto de salir. Bueno, pues ya lo confirma este periodista que prácticamente está terminado y que puede salir en los próximos días, en esta semana o en la siguiente. Y hay otro también informe sobre Francina Armengol, que es la presidenta del Congreso y que es la tercera autoridad del Estado cuando era presidenta de Baleares. O sea que se van a derivar posibles imputaciones y estaríamos ante otro hecho inédito, porque al señor Teflón, que le resbala todo, pues va a tener no solamente a la fiscal general, a la mujer, al hermano, a dos secretarios de organización de su partido, sino también a la tercera autoridad del Estado y a otro ministro, que es un ministro para todo y nada bueno, como Bolaño, pero el segundo ministro como Bolaño, todos señalados y que están imputados por la justicia. O sea, si esto no va a hacer caer el gobierno, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Pues fin, ¿puede Sánchez seguir en el poder con este medio gobierno bajo la investigación? Pues no querer, evidentemente sabemos que él quiere y está apostando a eso. El tema es si puede, esa es la pregunta, si puede seguir manteniéndose en el poder. Lo está intentando de luego todo, ya fue a Bélgica para convencer a Puigdemont de que lo apoyara la ley Bolaños, para controlar la justicia, que es lo que le falta para controlar los tres grandes poderes del Estado, y así sí asegurarse, mantenerse en la Moncloa. O sea, su objetivo no era sacar los presupuestos adelante cuando mandó a ella a Bélgica, que también lo está intentando, pero le pone un poquito entusiasmo porque saben que tienen poca posibilidad de sacar eso adelante, sobre todo cuando también los comunistas de Podemos están en contra. Pero lo prioritario para ellos era que se aprobara la ley Bolaño. Parece que no lo consiguió, por fortuna para los españoles, porque el precio a pagar era muy alto. Le pedía Puigdemont pues el poder judicial independiente para Cataluña, y eso de momento no está en la mano de Sánchez, dárselo a Junts, digo de momento, porque no duden que si lo estuviera se lo iba a dar absolutamente, ¿no? Pero es que encima tiene la poca vergüenza, como digo, de no parar de decir durante toda la semana que el presidente y gran parte del gobierno, ante incluso medios internacionales, cuando visitó al primer ministro Steinmeier en Londres esta semana, que en España hay jueces que hacen política. O sea, casualmente esos jueces pues son los que hacen política y que están investigando los casos de corrupción de su familia y de su entorno, ¿no? Los otros, por lo visto, son todos estupendos. Eso pues es la misma queja de Trump contra los jueces, ¿no? O sea, es puro trumpismo, y yo siempre digo que hay una gran similitud de los dos psicópatas que están en el poder, ¿no? Porque tanto Trump como Sánchez son en ese aspecto de un perfil muy similar. Mientras, pues lo del PP es para hacérselo mirar, porque ese es gran parte del problema, siempre lo digo, que el problema político de España no es solamente el PSOE, también lo es el PP. De hecho, gran parte de los problemas que estamos sufriendo, como por ejemplo lo del Tribunal Constitucional, de Conde Pumpido, etcétera, es gracias al PP y la colaboración del PP. Bueno, pues parece que están buscando un electorado de tontos, ¿no? El PP, porque más que de moderados o de socialdemócratas, y eso lo decía muy bien el empresario Marcos de Quinto y el diputado Ciudadanos en un tuit esta semana, ¿no? En un post en sus cuentas. Pretender combatir al socialismo con más socialdemocracia es como pretender paliar una inundación con una manguera, ¿no? España no necesita un cambio de cara. Lo que necesita de verdad es un cambio de política. Y Feijóo se ha declarado más socialcristiano que democristiano, ¿no? O sea, que está más en captar, digamos, el voto del centro-izquierda supuestamente moderado, cuando, bueno, pues prácticamente ese hueco lo intentó Ciudadanos también, o parte de la gente de Ciudadanos, no existe, porque todo lo que está a la derecha del PSOE es un vacío absolutamente, y más cuando se ha girado de la manera que se ha radicalizado el PSOE. Es de traca lo que la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha hecho, equiparando a Trump con Maduro, ¿no? Es un disparate. Vamos a ver, Maduro es un narcodictador asesino que ha provocado la huida de más de un tercio de venezolanos del país y que ha estado robando y que ha estado, bueno, pues haciendo todo crimen, tipo de crímenes y violencia, y ha falsificado unas elecciones. Trump es un presidente legítimo absolutamente, ganó las elecciones, será polémico y cuestionable en algunas decisiones, pero desde luego yo lo critico, pero lo que no es es ninguna analogía con el narcotirano criminal de Maduro, ¿no? Eso claramente no procede. Yo no sé a cuento de qué viene ese comentario por parte de Esther Muñoz, de esta portavoz, pero son bastante desgraciadas. Las encuestas dan al PP que está prácticamente estancado, perdiendo algo de apoyo con respecto a Vox, y no me extraña después de escuchar este tipo de cosas, ¿no? Y la razón es muy simple, están absolutamente desubicados. O se pasan de prudentes, de gente que no termina de dar un paso valiente hacia adelante y tener las cosas claras, o exageran en posiciones muy, muy de progre y muy de avanzado, muy de socialdemócrata. Bueno, pues al final ni captan una cosa ni captan la otra, ¿no? Ahora están queriendo un poco endurecer su discurso antimigratorio, pero llegan como siempre algunas semanas y meses tarde, ¿no? Antes era, llegaban tarde porque era una versión del PSOE, pero como decían algunos, con algunas semanas de retraso, pues ahora están queriendo ser un poco Vox, pero también llegando con semanas de retraso. En fin, triste la situación y por eso no avanza, ¿no? El que está creciendo es Vox en las encuestas y no precisamente el PP. Tampoco Vox está sacando todo lo que podría sacar, porque ya ven ustedes cómo están en el resto de Europa esos partidos de derecha más patriótica o conservadora. En fin, pasamos rápidamente a Canarias, ya que hablamos del tema caliente de la inmigración antes. Sigue sin resolverse el problema de los supuestos menores no acompañados. Digo supuesto porque nadie hace una clara ejercicio, digamos, de averiguar si realmente son menores o no. La responsabilidad, como digo, ya es prácticamente de todos en este caso, porque tanto es del gobierno central, que no cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y es su responsabilidad de atender a esos menores, como la del gobierno canario, porque sigue dejando que le tomen el pelo, tanto por parte del gobierno de sanchista como también por la banda de traficantes y ONG, con ese espectáculo de lo del barco de los brazos abiertos, de Open Arms, que ya está colocado para recibir más migrantes, ¿no? Es una tomadura de pelo absoluta, ¿no? Pero bueno, tanta tomadura de pelos eso como es en lo que ha pasado esta semana con el tren a la nada, la tomadura de pelo del tren de Gran Canaria y de Tenerife Sur, que va a ser peor todavía que la metroguagua de la capital de Gran Canaria, que llevamos, yo no sé, más de una década y todavía no se sabe cuándo va a acabar y ya va por el doble del presupuesto. Al menos en Santa Cruz, Tenerife y La Laguna tienen un tranvía que funciona más o menos. Fue otro error, porque lo tuvieron que elevar para evitar accidentes, interrupciones, averías constantes, pero bueno, ahí está solucionando al menos la vida a mucha gente que lo necesita entre los dos núcleos, digamos, urbanos más importantes como es La Laguna y Santa Cruz. Pero vamos, el tren largamente proyectado para Gran Canaria y Tenerife es dar otro paso absolutamente a la nada, ¿no? Dicen que es el penúltimo antes de que llegue el dinero, pero nadie está hablando de cuándo se moverá una piedra y cuándo estará disponible ese transporte público absolutamente necesario, vital, para las dos islas, pero más especialmente para Gran Canaria, que está necesitado de tener una conexión entre la ciudad y la zona turística, porque bueno, las saturaciones en la autopista son permanentes y las colas y los retrasos y los parones son tremendos. Lo que no entiendo es a qué se debe este paripé, este montaje que han hecho esta semana y sobre todo la presencia de algunos representantes políticos, porque estaban prácticamente todas las instituciones ahí. Ya parece que se han puesto en precampaña a más de un año de las locales y autonómicas, ¿no? Algunos yo creo que ya están de los nervios. Fue el miércoles en la sede de la presidencia del gobierno autonómico, tanto en una capital como en otra, con las administraciones canarias en sus tres niveles, gran parafernalia, todo un paripé, para simplemente firmar el protocolo al que no viene ni siquiera el ministro de Transportes, ¿no? Solo vino pues el representante del sanchismo en las islas, ya saben que es el señor Torres Ángel, Víctor Ángel. En fin, ese es el interés y la seriedad con la que se tomaron el tema. Pero bueno, ahí aparecían todos, estaban todos los alcaldes, todo el lado, con Fernando Clavijo presidiendo, con los representantes de los cabildos, de los ayuntamientos, etcétera. Y bueno, confirma que se estampó en la presidencia del gobierno canario con ese protocolo de intenciones del gobierno de España, de Canarias, del Cabildo, de Gran Canaria, de Tenerife, en fin, una cosa realmente, verdaderamente lamentable. En resumen, se da por abierta la campaña electoral del tren a la nada, pues ya si eso, algún año de esto, pues vamos a ver si se empieza a lo mejor a mover algo. Pues mientras tanto, pues las carreteras colapsadas, sin que los ciudadanos podamos movernos dentro de la isla, sin atascos, sin retrasos, sin colas, etcétera. En fin, hablando de carreteras, por cierto, y ligando madejas, lamentable espectáculo de la organización de la Vuelta Ciclista a España, que en vez de defender a uno de los equipos participantes, como era el equipo de Israel, que por cierto, más que de Israel, es más bien español, porque lo dirige un navarro y solo hay un corredor judío dentro, pues prefieren apoyar a los grupos que estuvieron boicoteando la carrera con banderas de Palestina y Hamás, porque habían una y otra, ¿no? Y estaban liderados por exterroristas de ETA, todas esas manifestaciones y los montajes del tema. No debemos extrañarnos que eso pase en Bilbao, donde hace tiempo que hay una sociedad absolutamente enferma, que además es contagiosa su enfermedad, ¿no? Porque pasar de apoyar a la ETA a apoyar a Hamás, pues es una secuencia absolutamente lógica, en especial por parte de toda la izquierda radicalizada en España. No menos grave, por cierto, lo de los medios y periodistas españoles y del propio gobierno, con que estuvieron apoyando todo esto y diciendo que lo que había que hacer era que se retirara el grupo ciclista israelí. En fin, la verdad que algunos estudios periodistas decían que a los rusos no se les permitía correr y a los israelíes sí, ¿que por qué? Pues hay dos razones obvias, de las muchas que se pueden dar, pero Rusia fue sancionada internacionalmente por atacar e invadir a Ucrania, mientras que Israel no ha sido sancionado. Y además ellos fueron, los israelitas, los atacados. No fue al revés. En fin, el director técnico de la Vuelta dijo que la solución era que el equipo Israel Premier Tech se dé cuenta de que si siguen aquí, pues no van a facilitar la seguridad del resto, y eso pues nos recordó mucho cuando en el País Vasco los vecinos de un inmueble invitaban a irse a otro vecino que era objetivo de ETA, porque dice que, en fin, no les facilitaba la seguridad al resto de vecinos, ¿no? La verdad que hay que ser miserables y enfermos de cobardía y de moral, pero esto es lo que tenemos. Vamos con el tema internacional rápidamente. En Estados Unidos canceló visas a 80 altos cargos de la autoridad palestina, incluido a su líder Abu Mazen, con lo que no va a poder entrar para asistir a sesiones de la ONU en Nueva York, y les exige condena clara al terrorismo, fin de la incitación en libros escolares y cese de intentos de reconocimiento unilateral en la ONU y en la Haya. Las condiciones ya estaban pactadas en los acuerdos de Oslo, pero la autoridad palestina los ha violado repetidamente y ya ha pasado del tema. El senador de Estados Unidos, Tom Cotton, dijo la verdad de esta historia. Los niños de Gaza no están pasando hambre por culpa de Israel. Sufren porque Hamás usa la comida y la ayuda como arma de propaganda y para mantenerse en el poder. Eso es así. Y Europa pues critica a Israel, a los asentamientos, pero mientras permite y financia a los palestinos y al pago a los terroristas, ignorando incluso sus propias resoluciones del Parlamento Europeo, ¿no? Bruselas está reforzando la idea de recompensar más a Hamás y atacar a Israel, ¿no? El presidente Donald Trump, por cierto, interrumpió su aparición en el US Open, en el Abierto de Estados Unidos, como antes comentaba, con opiniones, divididas en la grada entre pitos y aplausos cuando apareció su imagen en los monitores, enviando un mensaje pues muy claro sobre la guerra de Israel en Gaza. Dice que todos quieren que los rehenes regresen a casa, y lo dijo en su red social, en donde lo escribió cuando iba de camino ahí al US Open. Dice que todos quieren que esta guerra termine, los israelíes ya han aceptado mis condiciones, es hora de que Hamás también las acepte, y le advirtió a Hamás que las consecuencias de no aceptarla podían ser muy graves y que esa era su última advertencia, que no va a haber otra. No sé si la presión de Trump va a traer la paz, lo que sí está claro es que la indulgencia europea de normalizar esa violación de los acuerdos, pues aleja cualquier posibilidad real de paz, ¿no? Ya saben que Trump está buscando que lo nominen para el Premio Nobel de la Paz y eso pues tiene poca venta si después se le ocurre cambiar el nombre del Departamento de Defensa, como hizo esta semana, por el de Departamento de Guerra. Dice que es para darle más fuerza y credibilidad, pero lo que transmite es que están más en posición activa de ataque que de defensa, ¿no? Más por el conflicto que por la paz. En fin, las contradicciones permanentes de Trump. Por cierto, hay rumores cada vez más insistente de que Trump puede estar enfermo con problemas circulatorios serios y que se está ocultando a la opinión pública. Han estado estos días, pues muy desaparecido, apenas ha hecho intervenciones públicas y parece que tiene las manos y los pies inflamados y con moretones. Los problemas que está teniendo también de audición, cuando le hacen la pregunta a los periodistas y no termina de enterarse muy bien lo que le preguntan, la decisión de la propia Melania de estar más cerca de él en actos en la Casa Blanca. Incluso la especulación en algunas, digamos, entornos de criptomonedas cercanos a la familia Trump sobre su renuncia, que ha habido movidas tremendas. Yo no digo que sea verdad, solo me hago eco para que estén al loro del tema por si no lo sabían. Ya algunos fanáticos magas quieren patrocinar incluso que se le haga un hueco en el Monte Rushmore de Dakota del Sur junto a los cuatro rostros de los presidentes míticos de Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. En fin, antes de entrar en esa final de tenis en Nueva York, Trump declaró a la prensa que la Casa Blanca también estaba lista para pasar a una segunda etapa de sanciones contra Rusia. Otra vez lo dice, pero no especifica ni proporcionó ningún detalle sobre el tema, ¿no? También, por cierto, dijo que tomaba nota de la sanción que la Unión Europea con Teresa Rivera, la socialista ex vicepresidenta al frente, le impuso a Google por abuso de dominio con la publicidad en Internet de más de 3.500 millones de dólares. Me huelo que vamos a volver otra vez al baile de los aranceles con la Unión Europea, que por cierto China le va a imponer aranceles nuevos de un 62,4% al cerdo, aunque parece que España ha conseguido un 20%, quizás para compensar lo de Huawei, ¿no? Seguro que esto no lo van a leer por ahí, pero no se va a hablar ni de desastrosos aranceles, ni del proteccionismo que de Xi Jinping, ni de China. En fin, esto solamente se habla cuando lo hace Trump. La razón es que los aranceles que Bruselas ha recibido de los chinos es porque la Unión Europea ha impuesto también aranceles a los coches chinos, y esto ha sido la respuesta a ellos. Bueno, pues otra vez en la Unión Europea se vuelve a sacrificar el sector ganadero y agrícola por la industria de automóvil alemana y francesa, como ya ocurrió también con Estados Unidos. En fin, el libre comercio es lo que ha hecho progresar el mundo y esto no viene bien absolutamente a nadie. Acaba de dimitir el número 2, por cierto, y voy terminando, de Steinmeier por haber declarado mal al fisco la compra de un apartamento en la costa. Eso lo publicó el Telegraph hace unos días y la justicia pues no ha tenido que actuar porque inmediatamente ya la vicepresidenta ha dimitido. Y las comparaciones pues no son odiosas, son absolutamente necesarias con España y todos los casos de corrupción en el entorno de Sánchez y Mr. Teflón. A ver si toma nota y hace lo mismo que su, pues la vicepresidenta Starmer, que también es laborista, también es socialdemócrata. Aunque, en fin, Sánchez es más socialista radical que socialdemócrata. Acabo con la buena noticia del triunfo de Carlitos Alcaraz, como antes comentaba, anoche en el Abierto de Estados Unidos de tenis en cuatro sets, impresionante el partido contra Sinner, su alter ego en estos momentos, con el que ha jugado tres finales de Grand Slam consecutivas, que es algo absolutamente inédito. Desde luego nadie esperaba que sin solución de continuidad hemos pasado del trío de oro de Djokovic, Nadal y Federer al dúo este de platino 2.0 en el tenis, que están en otra galaxia de estos dos excelentes tenistas como Alcaraz y Sinner. Y también hay que mencionar la victoria de España ante Turquía, goleada 0-6. A Turco, que no solamente los encamina para clasificarse al Mundial del próximo año aquí en Estados Unidos, entre México y Canadá, sino también le está apuntando como gran favorita para volver a conseguir un Mundial. Ojo al tema porque está jugando a un nivel altísimo. Bueno, con las noticias positivas quería acabar. La próxima semana iremos con más. Gracias a todos, saludos y hasta la próxima.